Y ahora en Dialoguemos Radio, nuestro podcast del día con Alexis Oviedo, profesor del área de educación en la Universidad Andina Simón Bolívar. ¿Cuáles son las alternativas viables para la educación en época de pandemia? Al cumplirse un año de confinamiento, colegios de varios países piensan regresar a una modalidad semipresencial. Asimismo, los gobiernos han decidido que los docentes de todos los niveles están en el grupo prioritario de vacunación, con miras a este regreso. Hay reflexiones en cuanto a la calidad de educación y el rendimiento de los estudiantes desde una modalidad virtual. Soy Gabriela Barreiros y estamos aquí para hablar de todos los temas con los académicos de las universidades más importantes del país. Bienvenido, Alexis. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio de podcast.
Hola, Gabriela. Buenas tardes. Con todos los oyentes y muchas gracias por la invitación.
¿La calidad de la educación virtual ha sido deficiente?
Yo creo que hay muchos factores. En esencia es el deseo de socialidad. La educación es un proceso dialógico y es un proceso presencial. Es la relación que va más allá de la palabra mediada, sino de la gestualidad, de la cercanía afectiva, de la cercanía, de la mirada, de la gestualidad. Ese hecho, pues sin duda, se vio tergiversado hasta cierto punto por motivos de fuerza mayor y por el trabajo de la modalidad virtual. Y yo creo que más bien esta modalidad virtual, que en un momento pudo tener ciertas deficiencias, tanto por el carácter del no conocimiento, tanto de estudiantes como de docentes, de cómo interactuar integralmente, de cómo adaptarse, de cómo conocer los aparatos distintos, las tecnologías, las plataformas distintas que permiten este desarrollo. Pues si en un inicio hubo aquello, yo creo que hemos pasado un año, y luego de un año hay una familiarización, hay una adaptación, hay un proceso incluso en el que se vislumbran muchas ventajas de esta modalidad de educación virtual. Sin embargo, pervive ese criterio de normalidad, de esa, entre comillas, normalidad a la que todos queremos volver y a la que según muchos estudiosos nunca volveremos. Lo siento por decirlo, no lo digo yo, lo dicen quienes estudian aquello, no volveremos a la normalidad como la conocíamos y sin duda en esta nueva normalidad la educación virtual seguirá presente. Quizás se vincularán estas tecnologías, la presencialidad, la virtualidad, procesos interactivos, otras formas de educar coexistirán. Pero al mismo tiempo creo que siempre está la búsqueda y la perspectiva de no muy lejana de volver a esta normalidad. Y yo creo que más allá del deseo que tengamos todos, docentes, estudiantes, padres de familia, sociedad en general, más allá del deseo tienen que tomarse en cuenta varios factores para esto y yo me atrevería a decir que no estamos listos para volver. En Alemania ahora mismo se habla de una tercera ola epidémica. En Bélgica, en Francia, nuevamente vienen los confinamientos, nuevamente vienen las restricciones, las normas de seguridad, y estamos hablando de países que tienen ya a población vacunada, que tienen procesos organizados de prevención, procesos punitivos también, y procesos de salud mucho más sólidos que nuestra realidad. En nuestra realidad yo creo que las condiciones distan abismalmente. Ni siquiera nuestro gobierno ha sido capaz de desarrollar un plan de vacunación, como lo confesaría el presidente de la República cuando nos dijo que el plan estuvo en la cabeza del ministro Ceballos. Es decir, hemos convivido un año sin aquello. En nuestro país tenemos vacunados en primera línea en el mes de marzo y febrero, marzo para ser exactos, y cuando ellos debían ser vacunados en enero, pero en enero se vacunaron patricios de la costa, de la sierra, funcionarios del gobierno y el mismo presidente, quien ha confesado que pues Eso es el procedimiento normal, que se vacune el presidente y podría decir su corte, o más bien diría y su gabinete. En ese sentido, más allá de las posibilidades que podamos nosotros tener, hay la realidad. La realidad es necia y nos hace ver que no es fácil regresar. Podrían plantearse espacios grupales, aulas inmensas, pero quizás sobre esto hablamos posteriormente.
También durante todo este año se hizo muy evidente las brechas tecnológicas entre la educación. ¿Es este también un motivo que lleva a intentar buscar una manera de volver a las aulas?
Sin duda, hay un factor que golpea a la cara a la sociedad ecuatoriana, que es la brecha tecnológica manifiesta en el acceso al Internet, que es la herramienta fundamental para la educación virtual, y en el acceso a la tecnología, no solo desde la capacidad adquisitiva de aparatos tecnológicos como computadores, desde las capacidades formativas o del conocimiento de estas tecnologías, sino también de otras tecnologías a las cuales un vasto sector de la población, como es la ruralidad, no tiene acceso. La ruralidad no tiene acceso a el radio y la televisión. Increíble, ¿no? Siglo XXI, hay un 10 a 12% de población que tiene acceso. Nada más que un 10% tiene acceso a radio y televisión. Y cuando se planteaban, la ministra de Educación se planteó, pues hace casi un año, un poco después de la pandemia, la posibilidad de trabajar educativamente por este medio, y se enfrentó a esta realidad. Y en el caso del Internet es aún igual, ¿no? 16% de la ruralidad tiene acceso al Internet, solo el 16%. Y en el sector urbano no es que haya una cobertura total, tampoco. O sea, son cifras que bordean 60, 50, 60, 70 del acceso a teléfonos celulares, a computadoras menos, y a redes de Internet. O sea, usted ha escuchado en este año cómo es emblemáticos los casos de docentes que van a visitar a sus alumnos en la casa, de docentes que trabajan por WhatsApp, por una aplicación, en lugar de las famosas plataformas que están concebidas para la educación virtual. Entonces, hay una premura por volver a las aulas también por eso, sin duda, y sin duda hay factores que hacen que esto no sea posible, por lo cual es necesario que el gobierno busque mecanismos verdaderos, reales, para generar un Internet universal, para comenzar, para generar un proceso que conciba la educación y a estos mecanismos como necesarios en cualquier realidad, en cualquier contexto, con pandemia, sin pandemia, en una normalidad nueva, pero es del siglo XXI, estamos hablando del siglo XXI, un país inscrito en este siglo.
Desde el punto de vista más pedagógico, más de calidad de la educación, ¿es necesario que los estudiantes regresen a las aulas?
Yo creo que lo ideal, de nuevo, el escenario ideal sería para la calidad de la educación, para las perspectivas esenciales de la educación, de que vuelvan a las aulas, de que volvamos a las aulas también los docentes. Pero esto no es posible, como lo he manifestado, no es posible ahora, no es posible en el 2021. Muchos hablan de que esto durará 6 años, escalonadamente, procesos que permitan reintegrar a la socialización, pero creo que sí se logran perspectivas de calidad educativa o de buenos aprendizajes si es que se conciben mecanismos adecuados o perspectivas adecuadas de hacerlo. Por ejemplo, un acierto que ha tenido el Ministerio de Educación es el de plantearse la adecuación curricular, una readecuación del currículo. El currículo era muy, muy estático, muy poco flexible, un currículum que de manera general pretendía que se cumpla una malla pesada. Esto en la pandemia es imposible por los tiempos de trabajo, por la modalidad virtual. En ese sentido se planteó el ministerio aquello, se planteó la posibilidad de particularizar y priorizar aspectos del currículum. Esa visión es importante, y es importante que se adapte después también. La diversificación curricular, los entornos más particulares de la institución, de la comunidad, de la provincia donde se desarrolla y que el currículum tenga estas visiones. Esos aspectos garantizan calidad, sí. Garantiza calidad procesos en los cuales el docente no tiene que cumplir tareas administrativas excesivas, tareas burocráticas excesivas, y centra su capacidad para el aprendizaje. El docente ha sido el héroe de estas jornadas. El docente primario, el docente secundario, que tiene que ingeniarse mecanismos para enseñar vía Zoom el movimiento rectilíneo uniforme, o para enseñar procesos tecnológicos que se hacen presencialmente y con manipulación de herramientas. Entonces, estas visiones del docente, de liberalización del docente, de liberalización del control que puede tener la institución educativa o la institución rectora, el Ministerio de Educación, sobre el docente, y más bien proveerle herramientas de asistencia técnica en lugar de vigilarle, son procesos que ayudan a la calidad educativa. Procesos formativos, no solo tecnologías, procesos formativos en sentidos de la educación, en sentidos de la pedagogía, en las visiones de escolarización también y de disciplinamiento a los estudiantes, el cambio y la adaptación que debe darse en momentos en que no se puede castigar. Usted, aunque quiera reprender a un estudiante que no atiende, no puede hacerlo porque está mediado por una pantalla. Entonces el estudiante puede aducir falta de conectividad y apaga la cámara, puede desconectarse el micrófono. ¿Y cómo usted corrobora que él está en clase o no? ¿No? En ese sentido también es mecanismos para hacer más atractiva y significativa la clase por estos aspectos que potencian y mejoran la calidad. Hay posibilidades, sin duda.
Y como usted bien mencionó, en este plan de vacunación todavía los docentes no tienen este acceso a las vacunas y mucho menos los estudiantes. Asimismo, la brecha tecnológica no permitiría tener un buen desempeño virtual. ¿Cuáles pueden ser las alternativas para que tanto docentes como estudiantes puedan tener una calidad de educación y el rendimiento de los estudiantes pueda ser bueno?
Mencioné hace un momento propuestas más bien de formativas desde los docentes, propuestas de creación de comunidades de aprendizaje que se han desarrollado también en los planteles ante la emergencia, pues directivos, administrativos y docentes se reunieron para ver en qué manera, cómo conjunto enfrentan la pandemia y cómo dan respuestas en la materia educativa, con resultados positivos, sin duda, procesos que significarían también el diálogo con los estudiantes para generar una reducción del tareísmo, una asistencia más bien más personalizada vía email, vía tutorías que pueden darse, el equilibrio de lo presencial y lo no presencial, de lo sincrónico y lo asincrónico, mejor dicho, es decir, los tiempos que estoy en la pantalla y los tiempos que mando tareas que son revisadas y retroalimentadas por los docentes. En lo posterior pueden darse modalidades de pequeños grupos de trabajo presenciales, un docente con 3, 4 estudiantes, eso funciona en algunos planteles primarios esencialmente. La masificación puede significar una propagación de la pandemia, así es que la masificación y ese retorno a las aulas que plantean algunos sectores oficiales no me parece adecuado, ahora tampoco, al menos no durante el 2021, aún con procesos de vacunación, no creería. Las vacunas no están totalmente probadas, son vacunas desarrolladas en muy corto tiempo, son muchos los entendidos dicen que hay vacunas que vienen más bien desde la modificación genética que podrían traer afectaciones. En fin, todavía hay una serie de mitos y verdades que se entrecruzan y, sin embargo, creería yo que afinar la modalidad virtual y trabajar en procesos por ahora que cimienten bases para una reorganización y una discusión más amplia de la temática educativa sientan sin duda bases para mejorar la calidad ahora y después, en contextos de gradual integración presencial y física.
Y ya para finalizar, Alexis, usted me mencionó también que los estudiantes con el acceso a esta tecnología controlan su conexión. Pueden apagar el micrófono, pueden apagar la cámara, quizá por falta de interés. ¿Cómo se puede controlar esto? ¿Hay un nivel más bajo de educación, del aprendizaje en comparación de años anteriores? ¿Cómo se puede evitar esto para que tenga más atracción hacia la educación ahora?
Y de que haya un nivel más bajo, no creo que está comprobado. Creo que conozco estudios que están realizándose para comparar un año después la calidad de los aprendizajes. Sin duda, han bajado los aprendizajes en aquellas asignaturas que tienen mayores especificidades, ¿no? Las tecnologías, aprendizajes de ciencias exactas. No, es sin duda eso ha ocurrido, el secundario. Más bien, lo otro que quizás pueda haber mediado es la afectividad y la cercanía, ¿no? Aun cuando los profesores también han desarrollado procesos lúdicos increíbles para lograr captar la atención, mantener la atención y la dosificación de tiempos también. No es posible estar 5 horas conectado a la pantalla y eso es lo que ha ocurrido con algunos planteles. A un niño de 8 años no puede tenerle conectado en la pantalla de las 7 de la mañana hasta las 11, ¿no? Y de ahí al recreo y volvemos hasta la 1. No, no es sano, no hay una posibilidad de desarrollar aprendizajes significativos en esa modalidad. Por tanto, tienen que buscarse alternativas desde el ludismo, ¿no? Por ejemplo, lo otro, yo en los mecanismos de control no creo en sí. Yo creo que la excesiva escolarización no es buena. Ni el control de la institución hacia el docente, ni el control del ministerio hacia la institución y el directivo, ni el control de la universidad en el ejercicio o no que haga un docente en su clase. Asimismo, tampoco el control que haga el docente de sus alumnos. El proceso educativo en el ámbito superior, para mí, es un proceso voluntario. Somos adultos que estamos ahí esencialmente para aprender. No es censurable, pero el acto del aprendizaje es voluntario y, sin duda, un ejercicio, como dice Habermas, positivo y bien realizado del diálogo, es una esencia que logra interés, que logra un contexto de respeto, un contexto de alegría y un contexto motivacional para desarrollar los trabajos y las aulas. En ese sentido, aquel que se desconecte y no quiere estar, pues es una pena por el proceso que se lleva y a la vez hay desarrollos planificados, sincrónicos y asincrónicos, que él deberá cumplir. Si es que si no participa, habrá una calificación también para eso, ¿no es cierto? No es eso un sentido punitivo en la calificación, pero sí una diferenciación entre quién está participando activamente y atendiendo y quién apaga la cámara y de pronto dice, es que tengo inestable internet, ¿no? Que sea cierto o mentira, él puede manifestarlo con el audio o en el chat, etc. Entonces, es un poco por ahí las perspectivas, más bien desde el trabajo consciente individual del docente y del estudiante para un proceso de aprendizaje mucho más enriquecedor.
Perfecto, Alexis, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y por hablarnos más de este tema tan interesante.
Muchas gracias a Dialoguemos, muchas gracias Gabriela por esta entrevista y un saludo afectuoso, deseando mucha salud y alegría a todos los radioescuchas y a todos los conciudadanos.
Y muchas gracias amigos por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web www.dialoguemos.es. Conmigo, hasta la próxima.